todos, muchísimas gracias. Al enorme texto de Alejandro Stillman, a la dirección de Nora Massi, a todos los actores y actrices que intervinieron, a todos, muchísimas gracias. A nuestros editores, a nuestros compañeros, porque con este enorme juego de imaginación construyeron radio en un momento donde nadie soñaba con poder comunicarse de esta manera, con poder derramar por todo el virreinato del Río de la Plata lo que estaba sucediendo en esa Buenos Aires que despertaba, con perfume de Revolución Francesa, derechos del hombre, la necesidad de empezar a soñar con patria, soberanía e independencia, mientras otros sectores solamente lo que querían era una suerte de cambio, un giro de 180 grados en materia comercial. Todo eso fueron parte de los condimentos de una revolución que, por supuesto, 6 años después termina con el grito de independencia. Y ahí lo que hoy podemos denominar políticamente el campo nacional y popular gana una de sus primeras grandes pulseadas. Pero muchas gracias por esta hora y media de radio donde realmente imaginamos qué podía llegar a suceder con cada uno de nosotros en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar de aquel enorme virreinato del Río de la Plata, cuando estas informaciones empezaban a contar esos 5 días fundacionales de una Argentina que hoy está cumpliendo 210 años de vida. Felipe, ¿cómo va? Felipe Piña, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, gozando de una producción bárbara armada por un montón de compañeros, imaginando una transmisión radial ese día donde la información en realidad costó tanto que llegue a los lugares que tenía que llegar. Expediciones militares armadas como las del litoral con Belgrano a la cabeza para que se enteren de esto, por ejemplo, en algunas provincias o en Paraguay. Costó tanto, ¿no?, amalgamar al resto de lo que hoy es la República Argentina en función de lo que había pasado en Buenos Aires.
Sí, claro, porque las vías de comunicación eran muy lentas, los caminos realmente dramáticos, se tardaba muchísimos días en llegar a un lugar a otro, y así fue, ¿no? Las expediciones tenían como objetivo también la información, ¿no? La posibilidad de contar lo que estaba pasando y cómo reaccionar frente a eso, ¿no? Como en la mayoría de los casos se fueron sumando, en otros casos hubo resistencias en algunas provincias, hasta que se comprendió en qué consistía el cambio que estaba pasando realmente en Buenos Aires, ¿no?
¿Qué es lo que comienza a parirse a partir de ese día, que por supuesto tiene tanto que ver con 1806, con 1807, con esos pibes de Chuquisaca que bajan hasta Buenos Aires con un grito de equidad con los pueblos originarios? ¿Qué empieza a parirse ese día?
Yo creo que mucho, ¿no? No sé si me pueden sacar el eco, tengo un poco de eco.
A ver, ser? Dale. A ver ahora.
Sí. Ah. Sigue, pero no importa. Decía que a partir de ese día empezamos a pensarnos por nosotros mismos, a empezar a plantear una nueva agenda, ¿no? Sí. Una nueva agenda que la ves en las primeras realizaciones, la creación de la biblioteca pública, la preocupación por la educación popular, la creación del primer órgano de prensa, la Gaceta, donde la tematización va a ser muy interesante, bueno, aparecer ahí las notas de Moreno hablando de las cuestiones de género, las cuestiones de los pueblos originarios, ¿no? Todo eso que empieza a cambiar, un nuevo derecho, una nueva conformación jurídica, el ir preparando, ¿no? Como decías vos, el camino a la independencia, un camino tan largo y sinuoso, lleno de traiciones, de momentos muy difíciles, ¿no? Que hubo que sortear a partir de ese momento. Y esos primeros 6 meses de revolución que tuvieron el sello de Moreno, de Castelli y de Belgrano, ¿no? El impulso al cambio que fue frenado violentamente en diciembre, pero bueno, que después volvió a aparecer de distintas formas, ¿no?
Hoy todavía seguimos discutiendo algunos aspectos que, por supuesto, el destino nunca tirará arriba de la mesa una respuesta valedera, qué fue lo que sucedió con Moreno, si había o no un sector de la Junta que soñaba qué sé yo, llamarla por teléfono a la Infanta Carlota o algún celular de Londres, che, se vienen a hacer cargo de todo esto. ¿Existe esa división todavía en la discusión sobre el porqué de la revolución?
No, yo creo que hay malas interpretaciones, ¿no? Porque claramente la idea de jurar fidelidad a Fernando VII sí. es un acto positivo en el sentido de que se está negando la obediencia al Consejo de Regencia, que era el único poder realmente vigente en España en ese momento, ¿no? Uh-huh. Fernando VII estaba preso, estaba ausente, resultaba muy difícil pensar que pudiera volver al trono rápidamente. Mientras tanto se ganaba tiempo, fíjate que recién va a volver en el año 14, o sea que era lo correcto que había que hacer porque había que calmar un poco las expectativas de las potencias extranjeras y a la vez negarse rotundamente a jurar fidelidad a ese Consejo Conservador, ese Consejo de Regencia que es el que va a lanzar las permanentes campañas contra nuestros patriotas, la que va a manejar la guerra de independencia hasta el retorno de Fernando en 1814. O sea que creo que hay una confusión cuando se dice que la Junta juró obediencia a Fernando, cuando en realidad se trató de una formalidad y una estrategia jurídica planteada justamente por estos abogados, ¿no? Que sabían mucho de derecho, gente como Moreno, como Belgrano, como Castelli, que entendieron que lo peor que se podía hacer era jurar obediencia a ese Consejo de Regencia fantasmagórico y reaccionario que estaba en España, ¿no?
Cuando hablaste de traiciones, uno automáticamente va a Castelli, cuando más allá de entregar hasta el último suspiro de su vida por la revolución, dice algo así como: si ves al futuro, dile que no venga. Porque él ve que en la traición hay un enemigo que va a ser muy difícil de poder vencer. Y como que ese día también comienza una batalla que lleva 210 años, batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. ¿Vos tenés esa lectura?
Sí, absolutamente. Absolutamente. Castelli, bueno, pues, es uno de los más preclaros, ¿no? De que piensa esa situación de caminar hacia la independencia y hacer la revolución, como la hacen en el Alto Perú, liberando a los pueblos originarios, aboliendo la esclavitud, terminando con la Inquisición, devolviendo, como dice él, no entregando, sino devolviendo las tierras a los pueblos originarios, y obviamente es víctima de la traición, ¿no? De la traición del sabedrismo, que incluso van para atrás en la batalla de Huaqui, ¿no? Para claro. que los morenistas no conseguían su poder en el norte, mientras estaban ellos quitándole el poder en el sur, en el centro, a Moreno y al sector morenista, ¿no? Entonces creo que sí, la traición también es parte de esta historia, como lo será la traición de Alvear en 1815, cuando cae Napoleón y pretende que entreguemos estos territorios a Gran Bretaña, ¿no? Asustado por la caída de Napoleón y la vuelta de Fernando al trono, ¿no? Así que por suerte en ese momento tenemos gente de mucho coraje, como Belgrano, como Güemes, como San Martín, que van a hablar claramente de que la alternativa de Hierro era avanzar a todo nada, ¿no? Sí. Hacia la independencia, y la convocatoria del Congreso era la declaración de independencia del 16.
Claro. Más allá de marchas, contramarchas, revoluciones, contrarrevoluciones, lealtades, traiciones, lo que viene después, Asamblea del año 13, San Martín, digo, hay una enorme batalla política y militar que gana el campo nacional y popular y que termina el 9 de julio con esa declaración de independencia que después, gracias a Belgrano, sale en los tres idiomas en los que se dividía el territorio de lo que hoy es la República Argentina y de lo que solamente queda como rastro justamente el idioma del conquistador.
Sí, claro, claramente, además, bueno, la propuesta de Belgrano, ¿no?, de un rey inca, exacto, nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, ¿no?, uh-huh. Juan Bautista Tupac Amaru, que es el candidato a rey de estas tierras, en evidente respuesta a aquellos que querían coronar a príncipes portugueses, franceses, italianos, etcétera. Ahí Belgrano hace una movida genial que termina, como él sabía y suponía, anulando cualquier proyecto monárquico, ¿no?, porque sabía que su proyecto iba a provocar rechazo. Y en el rechazo de ese proyecto también quedan truncos los proyectos monárquicos de sus opositores, ¿no es cierto?
Uh-huh. Creo que hemos nombrado a tres o cuatro de esos que tendríamos que saber mucho más de ellos a través del paso de cada uno de nosotros por las aulas de la primaria, de la secundaria, también del nivel terciario, como Castelli, y tipo de los que sabemos muy poco. ¿Es casual?
No, para nada, ¿no? Castelli Monteagudo, justamente su gran compañero en el Alto Perú y luego su defensor, porque recordemos que con la acción del norte, esa revolución que hace Castelli en el norte, es condenado, es enjuiciado, ¿no? Y, y su gran defensor va a ser Bernardo Monteagudo, otro gran olvidado, ¿no? Un gran patriota tucumano que participa en la independencia de Chile, luego acompaña a San Martín en el Perú como primer ministro, es el autor de esas obras tremendamente progresistas de San Martín en Perú, y termina siendo secretario de Bolívar, ¿no? Una persona extraordinaria, y que en el caso de Castelli lo defiende en ese juicio amañado, tramposo, y que lamentablemente termina con la muerte de Castelli por un cáncer en la lengua, ¿no? Sí, esa paradoja tremenda de la historia, como bien señala Andrés Rivera en esa hermosa novela, La revolución es un sueño eterno, ¿no? De este orador de la revolución que termina muriendo con un cáncer en la lengua, ¿no?
Exactamente. Felipe, feliz Día de la Patria y muchas
feliz
gracias
día
por este final.
Un abrazo enorme para todos.
Felipe Piña, arrancamos con Pacho O'Donnell, compañeros de esta casa, hombres que a través de la historia siempre te explican el presente y el futuro de la República Argentina. En el medio, 5 días que conmovieron al Río de la Plata, de Alejandro Stillman, Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pessoa, la dirección de Nora Massi, un elencazo, que de alguna manera empieza a cerrar, junto con los micros que te van a acompañar hasta la hora cero, el recuerdo de este día. Y que tuvo también a Felipe como protagonista, porque ustedes pudieron haber escuchado, seguro, y si no, métanse en la web la nota que le hizo a Mariano Moreno. Nada más y nada menos. Así que da gusto poder hablar de patria a través de este punto del dial. Da gusto poder nuevamente haber recuperado algunas palabras que son claves para cada uno de nosotros. Soberanía, independencia. Bueno, nos vamos. Estamos cerrando en la continuidad, por supuesto, ya está llegando Mary Weinfeld y todo su equipo, pero esta fue una emisión especial. 2 horas a pura historia e imaginación, porque te hicimos creer por un ratito que había radio el 25 de mayo de 1810. Nati, por ahí tenés el pericón. Dale, nos vamos con un poquito del pericón. Producción de Nacional Clásica. Chau, hasta siempre.